con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, son las 6 de la mañana, las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, de un lunes 27 de abril del 2026, con inestabilidad en el norte peninsular y digamos que tiempo estable en prácticamente todo el país. Hoy de qué habla, qué hablar. Bueno, esta semana hablaremos del apagón, seguramente. Mañana se cumple un año del gran apagón. Y hablaremos de Donald Trump y de la campaña andaluza y de las citas que tenemos tan interesantes en los juzgados, y todo eso lo haremos esta mañana con Gorge Bustos y con ella, que es el cairel de plata fina abrochado al último ojal de la tarde.
Qué bonito.
Bueno, bueno, como
el cairel.
Como echaba palabra de menos, de verdad, estas presentaciones tan singulares,
eso
tan
es
sublimes.
Eso.
Oye,
es, claro.
qué bien te escuchamos de la voz, o sea, muy recuperado la alergia.
El tratamiento ha sido un éxito,
perfecto.
Finalmente.
Bueno, hay una nota del hospital que voy a leer ahora, porque luego la leeré, vamos, a partir de las 7 de la mañana.
Vale.
Porque a mí me ingresaron el lunes. Y bueno, es verdad que he burlado un poco la seguridad del hospital y con la ayuda de un celador que cambió de unas entradas del Betis, pues me garantizaba la salida y además tenía mi misma talla de ropa, pues algún día. Esto ha enfadado mucho a la dirección, al equipo médico habitual. Y como coincide que hay, se ha ofrecido el gobierno chino a un tratamiento experimental en un laboratorio de Wuhan.
Pues
cuidado, cuidado.
Qué referencias más buenas.
Sí, pues allí estaremos. Bueno, luego.
Pues te escuchamos esa parte médico a las 7, Carlos. Buenos días, por fin es lunes. La verdad es que es nuestro día favorito. Y además arranca una semana de una gran intensidad informativa, empezando por ese magnicidio frustrado del sábado que nuestro corresponsal David Alandete vivió en primera persona. David estaba muy cerca de Donald Trump cuando el asaltante irrumpió pegando tiros, y en unos minutos vamos a conectar con él para que nos cuente más detalles del que ya es el tercer intento de atentado, el tercer atentado fallido contra la vida del actual presidente de Estados Unidos. Pero antes vamos con el pronóstico del tiempo. Hoy efectivamente inestabilidad en el norte, con aviso amarillo por lluvias en la cordillera Cantábrica, en Galicia, en el norte de Castilla, León, La Rioja y los Pirineos. Y hay aviso por viento en el estrecho. En el resto tendremos estabilidad, las temperaturas bajan un poquito en el norte y en el interior, mientras que en el sur se mantienen en torno a los 25 grados, o sea, pura primavera. Se llama Cole Thomas Allen, tiene 31 años y el sábado intentó matar a Donald Trump. Pudo haber causado una matanza, de hecho ese era su objetivo. ¿Por qué? Pues el móvil aún no está del todo claro, porque el tipo se resiste a cooperar, pero por el manifiesto delirante que él mismo escribió, estamos ante otro extremista solitario que se siente llamado a arreglar el mundo a tiros. Y por desgracia, pegar tiros es bastante más fácil en Estados Unidos que en cualquier otra democracia que no consagra el acceso a las armas en una enmienda constitucional. Ha vuelto a reabrirse el debate sobre los incomprensibles fallos de seguridad que permitieron a este fanático introducir su arsenal en el hotel, alojarse en él. Un hotel teóricamente blindado donde se celebraba la cena de gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Pero el caso es que Allen consiguió hacer lo más difícil. Metió en una bolsa una escopeta, una pistola, varios cuchillos y munición suficiente para preparar una masacre. Se subió con su bolsa letal a un tren en California, donde vivía, y llegó hasta Washington, pasando por Chicago. Fue en tren, claro, para evitar los controles de los aeropuertos. Pero parece que por tren no hay ningún problema, ¿eh? En recorrer 4.400 kilómetros cargado de armas hasta el hotel del presidente. Y logró disparar dos veces antes de ser reducido por el servicio de seguridad, ¿eh? El servicio que evacuó al presidente, a la primera dama, al vicepresidente Vance, entre otros miembros de la administración. No, de hecho, un agente recibió un balazo de Allen en el chaleco, por fortuna. Enseguida vamos a hablar, ya digo, con nuestro corresponsal David Alandete para que nos aporte más datos de lo que vio con sus propios ojos y grabó con su móvil antes de ser evacuado él mismo. Porque eso es lo que hace un periodista. Ver, oír y contar. Que es exactamente lo contrario de lo que hacen los conspiranoicos. Que ni ven ni oyen, pero cuentan lo que se inventan. Y que por puro odio ideológico están alentando, sin ninguna prueba, la tesis miserable del montaje. De que todo esto es un paripé montado por Trump para victimizarse y recobrar la popularidad que le ha quitado la guerra. Claro, algunos saben tanto de victimismo sobreactuado que lo proyectan sobre los demás. Todavía me acuerdo del ridículo que hizo Reyes Maroto a la puerta del Congreso paseando una foto ampliada de una navajita llavero que le repitió un tarado en un sobre. Y luego ya hay otros que directamente es que no disimulan su conformidad con la violencia política siempre que se dirija contra el rival adecuado. Falló el atentado y fallaron las negociaciones de este fin de semana para evitar que vuelvan los bombardeos a Oriente Próximo. Básicamente, a Trump no le gustó la última propuesta de Irán y por eso mandó a sus colaboradores que cancelaran el viaje a Pakistán que tenían previsto para negociar en persona con los iraníes. Es una forma de aumentar la presión sobre el régimen para que se pliegue finalmente a las condiciones estadounidenses. Fundamentalmente, la primera de esas condiciones es la renuncia al programa de armamento nuclear. Vamos a ver qué pasa a lo largo de esta semana. Y de vuelta a España, hoy los médicos de todo el país van a la huelga por tercera vez.
Paciente, escucha, también es tu lucha. Paciente, escucha, también es tu lucha.
Pararon una semana en febrero, pararon otra en marzo y desde hoy hasta el jueves van a por la tercera. Piden básicamente dos cosas. Hacer menos guardias y que las guardias sean voluntarias. Y que los médicos tengan un estatuto propio al margen del resto del personal sanitario, como pasa en casi toda Europa. Si el gobierno sigue sin atender estas reivindicaciones, volverán a parar en mayo y en junio. Y ojo, estos parones tienen consecuencias. Operaciones aplazadas, citas imposibles, pruebas médicas suspendidas. Se calcula que en total se van a producir 1,5 millones de cancelaciones. Y a eso súmale el récord histórico de personas en lista de espera en este momento en España. Más de 853.000 son las personas, los españoles, esperando una llamada. Eso solo para pasar por quirófano, ¿eh? Sin contar la espera para las citas, las pruebas y las revisiones. ¿Y a todo esto dónde está la ministra del ramo? Pues parece que está pensando sobre todo en su futuro político personal. Porque acaba de anunciar que no agotará la legislatura en el ministerio, porque quiere volver a la política madrileña para confrontar con Ayuso, que es la figura a la que le debe toda su carrera, a Mónica García. Ojo, y no solo a competir contra Ayuso, también va a intentar competir contra Óscar López. Porque tiene que intentar que el PSOE no le quite a Más Madrid la segunda posición, que para eso está la izquierda en Madrid, para competir por el segundo puesto. En todo caso, parece obvio que atacar a Ayuso le renta bastante más a Mónica García que gestionar los problemas sanitarios de los españoles, que son complejos. Ya hemos visto todos que gestionar no se le da tan bien a médico y madre como coger el megáfono y convocar manifas en la calle. En el plano político, la semana se presenta con dos citas importantes. Mañana el gobierno experimentará una nueva derrota parlamentaria cuando el Congreso le tumbe el decreto de prohibición de los desahucios, esa nueva prórroga del blindaje a los inquiocupas. Una derrota a la que Moncloa intentó adelantarse con aquel plan que anunció la semana pasada, tan vaporoso como todos los anteriores, porque sin mayoría y sin presupuestos es difícil ejecutar nada. Y luego está el debate de investidura de Jorge Azcón, en Aragón, que se celebrará martes y miércoles con la toma de posesión prevista para el jueves. Y hombre, por mucho que le haya costado cerrar el pacto con Vox, esperemos que don Jorge Azcón nos siga el ejemplo un poquito megalómano de María Guardiola, que tomó posesión en el Teatro Romano de Mérida, un poco en plan Cleopatra del Guadiana. Señores varones, menos pompa, que son ustedes servidores públicos. A ver si ahora vamos a ver a Azcón comandando una naumaquia en el Ebro vestido de Augusto, fundador de Zaragoza. Como aconsejaba don Quijote, Llaneza Sancho, llaneza, que toda afectación es mala. Pero esta semana va a ser especialmente intensa en el frente judicial. En el Supremo les llega el turno a los tres tenores del caso Mascarillas. Declaran Ábalos, Koldo y Aldama. Y estos dos últimos, Koldo y Aldama, han prometido cantar la Traviata. De todo lo que se movía en Ferraz y en el Ministerio de Transportes y que todavía no conocemos. De momento hoy declararán varios agentes de la UCO, que son los autores del famoso informe de las chistorras. No está mal para abrir boca en esta semana grande del Supremo. Pero hoy también en la Audiencia Nacional le llega el turno a este hombre.
Todo eso de la UDEF. ¿Qué coño es esto de la UDEF?
Han pasado 12 años desde que don Jordi Pujol y Soleil confesó la fortuna que tenía oculta en Andorra. La supuesta herencia del abuelo Florenzi, el abuelo del clan. Pero los investigadores sostienen que esos millones no son de una herencia, sino son más bien el acumulado del 3%. El 3%, las mordidas cobradas por el clan familiar que dominó Convergencia y Cataluña durante 23 años. 290 millones de euros llegó a estimar la UDEF que tenían los Pujol en Andorra. 290 millones. La pregunta es si Pujol va a declarar en el juicio hoy o no, aquí en Madrid. Dependerá del examen médico que le van a practicar a las 9:30 de la mañana para ver si está lúcido y se expresa con claridad. Bueno, con claridad la verdad es que no se ha expresado nunca, Para votar a Laporta sí parecía muy dueño de su voluntad, pero aunque no declare y aunque lo condenaran a los 9 años que pide la Fiscalía, no los cumpliría, porque tiene 95. Se va a entrar en la cárcel con 95 años. Y la primera duda, claro, que plantea este caso es por qué se ha dejado pasar tanto tiempo para juzgar a los intocables Pujol. ¿Por qué? Y la segunda es qué hace Salvador Illa saliendo en defensa de un corrupto confeso. Pues que además de los votos de Convergencia, el PSC también quiere heredar su 3%.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Pues a la espera de escuchar este miércoles las voces de los tres acusados por el caso Mascarillas, es decir, Ábalos, Koldo y Aldama, las sesiones de este juicio se reanudan hoy en el Tribunal Supremo.
Con las declaraciones de 6 agentes de la UCO que investigaron las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. Una jornada técnica, pero muy importante a la hora de presentar pruebas contra la trama.
Y también le espera al gobierno una semana complicada a nivel de protestas. Tenemos el inicio de la tercera semana de huelga de médicos, a la que hay que sumar el enfado de los autónomos españoles.
Miles de ellos han salido a las calles en varias ciudades españolas para protestar por la subida del 42% de sus cuotas, que hace inviable el futuro de muchos negocios.
Los barrios son cementerios, son cierres echados, se vende, se traspasa. El futuro del autónomo, no empresario, del pequeño autónomo, está muy negro, porque cada vez estamos más asfixiados.
Que ser autónomo es bastante complicado, porque al día a día tienes que trabajar mucho para sacar muy poco.
Ante esta situación desesperada piden que los que facturen menos de 85.000 euros al año no paguen IVA o la posibilidad de ingresar ese IVA hasta el cobro efectivo de la factura, además de una rebaja y una reestructuración de los tramos del IRPF.
Y fuera de España se tambalea la tregua entre Israel y el Líbano, un alto el fuego que acaba de prorrogarse 3 semanas más.
El ejército hebreo acusa a Hezbollah de violar la tregua en reiteradas ocasiones e intensifica sus ataques en el sur del Líbano, donde 6 personas han muerto las últimas horas. También ha ordenado la evacuación de 7 municipios situados al norte del río Litani.
Y de nuevo en España seguimos atentos al incendio de una planta de reciclaje en Onda, en Castellón, que ha generado una densa columna de humo.
Y unas llamas de altura considerable contra las que han tenido que pelear durante horas los bomberos. El incendio, que ya está confinado, ha provocado el desalojo de varias viviendas cercanas. Además, debido a la naturaleza de los materiales que han ardido, el Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha recomendado a los vecinos que no han sido evacuados que no salgan a la calle y mantengan las ventanas y las puertas cerradas. Y en el partidazo de COPE, bochorno en el fútbol español. Dani Asenjo, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Lo que se vivió ayer en el Huesca Zaragoza de segunda división es tan impactante como vergonzoso. El portero del Zaragoza, Esteban Armada, perdió los papeles y le pegó un puñetazo a Pulido, capitán del Huesca. El guardameta fue expulsado y el derbi aragonés acabó con una bronca lamentable. Le pueden caer una sanción de hasta 12 partidos. Y de una imagen que no queremos ver a otra igual de impactante, pero en este caso en el plano positivo. El keniata Sebastian Sawe consiguió ayer en Londres el récord del mundo en maratón con 1:59:30. Es la primera vez en la historia que el hombre rompe la barrera de las 2 horas. En la Liga, Rayo y Real Sociedad empataron a 3. El Elche ganó 1-2 en Oviedo, se aleja del descenso y hunde a los asturianos. El Villarreal certifica la Champions tras imponerse 2-1 al Celta y triunfo de Osasuna 2-1 al Sevilla, que cae a puestos de descenso. La jornada se cierra hoy a las 9 con el español Levante. Y en tenis, Rafa Jodar ya está en octavos de final del Mutua Madrid Open, ronda que buscan hoy Davidovich y Mérida.
Herrera en COPE. El programa más escuchado de la radio a esta hora. Pilar García de la Granja. En Mediodía COPE.
Déjame que te hable de vivienda, ¿cómo no? Mira, desde que consigues un suelo para construir hasta que construyes, la promoción de viviendas puede pasar una eternidad.
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
Necesito que alguien me ayude a limpiar el local. Necesito el mejor.
Patrick Swayze.
O seguís mis normas o a la calle.
¿Piensa hacerlo usted solo?
En este garito corre la sangre todas las noches.
Desde ahora queda encargado del local.
De profesión, duro.
Creo que es hora de que estos señores se vayan.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Seis y 16, 5 y 16 en Canarias. Dicen que la historia no se repite, pero rima. Vamos a situarnos en el mismo escenario, pero con casi medio siglo de diferencia. Año 1981. Localización, Hotel Hilton, Washington. Un tirador hiere a 3 personas, entre ellas el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, cuando salía de una conferencia solo 70 días después de asumir el cargo. Una bala rebotó en una limusina y le perforó un pulmón. Sobrevivió Reagan después de pasar 10 días en el hospital. Ahora saltamos 45 años en el tiempo, hasta el segundo momento de la historia. Estamos en 2026 en la misma localización, el Hotel Hilton. Un hombre intenta irrumpir en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, la primera a la que acude el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Como cuenta el corresponsal de COPE, David Alandete, que está entre los invitados a esa cena, los hechos se producen justo cuando los comensales están esperando a que les sirvan el segundo plato. Así lo ha vivido el propio Alandete.
Estamos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Se han escuchado disparos, estábamos cenando, todo el mundo se ha caído, todos han caído. Hemos empezado a ver cómo se llevaban a Trump. Se oyeron 3 disparos justo en este punto. Se han evacuado a todos los oficiales del gabinete. Trump no venía a esta cena desde 2011. Fue un año en el que Obama hizo bromas sobre él y demás, y él decidió presentarse. No había venido nunca cuando fue presidente la primera vez. Estaba sentado justo aquí.
Varios ruidos secos y repetitivos generan confusión en la sala hasta que se dan cuenta de que son disparos. En pocos segundos se activa el protocolo de evacuación. El primero al que sacan de la sala es el vicepresidente J.D. Vance por el lado derecho del escenario y por el lado contrario sale la primera dama, Melania. Todo el gabinete de Trump, incluida la portavoz, que está embarazada, y por último el presidente. Un escudo humano de guardaespaldas y de agentes le protege, pero tarda 20 segundos en sacarle. Porque, como ha admitido el propio Trump en una entrevista en CBS, él mismo demoró su evacuación porque quería ver qué estaba pasando.
Bueno, en parte fue cosa mía. Quería ver qué estaba pasando y no se lo puse nada fácil. Me levanté, miré alrededor y empecé a darme la vuelta para salir. Iba ya más o menos a medio camino cuando me dijeron, por favor, al suelo, al suelo. Así que me tiré al suelo y la primera dama también.
Esto es lo que sucede dentro de la sala. Mientras que fuera, en los pasillos del hotel, el tirador Cole Allen supera el primer filtro de seguridad donde hiere a un agente de un disparo, Pilar.
Sí, es entonces, Jorge, cuando empieza a correr hacia el segundo puesto de control del servicio secreto y vuelve a abrir fuego. En total dispara 5 veces. En ese punto consiguen detenerle, lo que impide que llegue a entrar en la sala donde se estaba celebrando la cena. Para sorpresa de todos, la amenaza ya estaba en el hotel horas antes de los hechos. Resulta que Cole Allen, un profesor de 31 años de California, especialista en tecnología, era uno de los huéspedes. Consiguió alojamiento y pasar las armas que llevaba consigo: una escopeta, una pistola y varios cuchillos que había conseguido los últimos 3 años. De hecho, viajó desde su ciudad de residencia, Los Ángeles, hasta Washington. Lo hice en tren, no en avión, porque sabía que no pasaría todo ese armamento por los controles del aeropuerto.
¿Y por qué? ¿Qué es lo que motiva a un joven profesor a tratar de cometer un magnicidio? Pues empezamos a conocer algunos detalles al respecto a través de un escrito, de un manifiesto, escrito por el propio atacante.
Sí, es un documento, como dices, a modo de manifiesto de unas 1000 páginas dirigido a su familia, que por cierto es la que habría dado la voz de alarma a las autoridades sobre sus intenciones. En ese texto, Alan Cullen asegura que no está dispuesto a permitir que, leo textualmente ahora, un pedófilo violador y traidor manche mis manos con sus crímenes. En estos términos se refiere a Donald Trump y acusa a los asistentes de ser cómplices. Así ha respondido el presidente a una periodista que le ha preguntado al respecto.
Bueno, esperaba que leyeras eso. Sabía que lo harías porque eres una persona horrible. Sí, horrible. Él escribió eso, sí, pero yo no soy ningún violador. Yo no violé a nadie.
Bueno, la carta, Cullen se autoproclama asesino federal amistoso y explica que su intención es usar perdigones en lugar de balas de verdad para minimizar las bajas. Eso sí, advierte, pasaría por encima de todos los presidentes si es necesario para conseguir su objetivo, por encima de todos los presentes. ¿Pero qué más sabemos de Cullen? Pues sabemos que se graduó en Ingeniería Mecánica en 2017 en la California Institute of Technology, una de las universidades más prestigiosas del país. En sus años de estudiante perteneció a una fraternidad cristiana, lo que contrasta con las declaraciones de Trump, que le ha descrito como un perturbado que odia a los cristianos. Trabajaba como profesor en una academia que ofrece asesoría a alumnos y en 2024 fue incluso reconocido como profesor del mes. Además, desarrollaba videojuegos.
Sí, la verdad es que a priori no parecía un perfil que pudiese generar fácilmente sospechas de estar planeando un atentado contra el presidente de Estados Unidos o contra miembros de su administración. Aún así, no deja de ser llamativa la facilidad con la que este hombre ha colado armas en el hotel y ha burlado todos los controles.
Y de hecho, muchos medios estadounidenses están poniendo el foco en el fallo del protocolo de seguridad. Donald Trump ha admitido que hay que reforzar esa seguridad de cara a futuros eventos similares.
Hemos revisado todo lo que ha pasado esta noche y la conclusión es clara. No es un edificio especialmente seguro. No era algo que quisiera decir abiertamente, pero precisamente por eso estamos planteando reforzar al máximo la seguridad de la Casa Blanca, porque lo de hoy cambia las cosas. A partir de ahora necesitamos unos niveles de seguridad que probablemente no se hayan visto nunca antes.
Y recordemos que Donald Trump ha sobrevivido a otros 2 intentos de atentado. En un mitin en julio de 2024 en Pensilvania resultó herido leve en una oreja por un disparo. Poco después, en septiembre de ese mismo año, un tirador con un rifle semiautomático fue descubierto en un campo de golf de Florida, donde estaban jugando el presidente con otros acompañantes.
En cualquier caso, veremos si ese debate de seguridad del que habla Trump llega a las elecciones de medio mandato de este mes de noviembre o si como mínimo seguro que tendrá menos peso que la alta inflación en el país o la situación en Oriente Próximo. El conflicto se ha quedado en un peculiar limbo sin guerra, porque continúa la tregua, pero también sin paz. Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos han vuelto a fracasar. Trump asegura que Irán ha hecho una nueva oferta, pero Teherán lo niega. Con la diplomacia encallada, las partes confían en agotar económicamente al adversario, lo cual nos agota económicamente a todos. Por el momento, el barril de Brent vuelve a rozar los $107. Y ya te hemos adelantado la agenda de esta semana para el juicio del caso Mascarillas en el Supremo, pero también estamos pendientes de la Audiencia Nacional, Pilar.
Sí, porque vamos a seguir escuchando a los testigos citados por la trama Kitchen, ya sabes, la supuesta operación de espionaje a Luis Bárcenas por parte de la cúpula del Ministerio de Interior de Mariano Rajoy. Este lunes están citados a declarar el hijo del ex tesorero del PP, Willy Bárcenas, el senador del PP y exsecretario general del partido, Javier Arenas, y la exvicepresidenta del gobierno de Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría.
Y otro asunto importante, la huelga de médicos. Tercera semana de parón de los facultativos en España tras el fracaso de las negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos, Pilar.
Piden, recordemos, un espacio de negociación propio, como en otros países de la Unión Europea. Terminar con las guardias de 24 horas, con una jornada máxima de más de 35 horas semanales. También reclaman un sistema de jubilación flexible y voluntario entre los 60 y los 70 años. Cerca de 200.000 médicos están llamados a la huelga en protesta por el borrador del anteproyecto del Estatuto Marco. Si hoy, por ejemplo, te toca ir a la consulta, te recuerdo, los servicios mínimos son del 100% en urgencias y de entre el 50 y el 75% en atención primaria, según lo acordado en cada comunidad autónoma. En el caso de procesos de diálisis, tratamientos oncológicos, así como aquellos que se puedan demorar, que no se puedan demorar, como los partos también, claro, tienen prioridad absoluta. Recordemos, Jorge, los médicos llevan ya mucho tiempo en huelga y ahí siguen. Nadie parece hacerles caso a sus reivindicaciones.
No, la ministra parece más pendiente de su futuro político personal, de presentarse contra Isabel Díaz Ayuso, que es lo que ella sabe hacer. A las 6:30 seguimos contando todo lo que está ocurriendo y hablamos con David Alandete.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos tenemos a un Andrés, al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen. Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
El verdadero sabor del agua.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
¿Sabes de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañanas así.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hay
baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Elia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa, espectacular.
La casa es
brutal, de verdad.
El gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que podía tratar a 30 personas al día.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Avanza la mañana, ya son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Les seguimos contando cosas, Jorge Bustos.
Nuestro corresponsal en la Casa Blanca, David Alandete, está acostumbrado a contar noticias de alcance mundial, pero estar presente en un intento de asesinato del presidente de Estados Unidos significa vivir la historia desde dentro, en primera persona. David era uno de los corresponsales presentes en la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, el evento donde tuvo lugar el intento de magnicidio contra Donald Trump. David, muy buenos días desde España. Buenas noches para ti en Washington.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge?
Vamos a los hechos, David. Son aproximadamente las 8:30 de la tarde del sábado. Vosotros estáis cenando, vais por el primer plato. Y en el escenario parece que hay un mentalista haciéndole un truco a la primera dama. Y en ese instante escucháis esto. No sé qué recuerdos te traen estos sonidos, David. ¿Cómo vives este momento?
Pues mira, estaba justo en una mesa al lado del escenario, estaba hablando, me había sentado con los que iban a recibir un premio aquella noche, unos periodistas que habían estado investigando un fraude en unos seguros médicos, y la impresión que tuve después fue la misma que Trump, porque en la Casa Blanca después Trump contó que pensó que se había caído un camarero con una bandeja por el estruendo, y me giré y empecé a ver cómo en una ola, Jorge, la gente se tiraba al suelo, ¿no? Como, no sé, un efecto bastante extraño desde la parte contraria de la sala donde yo estaba. Y entonces escuché a un agente del servicio secreto decir en inglés shots fired, que es, disparos, ¿no? Así que ya me di cuenta de que estábamos en un tiroteo, se escuchó perfectamente. Vi cómo Trump intentaba el servicio secreto llevárselo. Vi salir a Vance primero, porque estaba justo al lado de la salida donde el vicepresidente fue evacuado por allí. Pero Trump se resistía, y a partir de ahí ya sabíamos todos que estábamos en un intento de asesinato, el tercero de Donald Trump desde 2024.
Y finalmente te sacan a ti también del hotel, porque tú que intentas levantarte y ponerte a grabar. O sea, en vez de ponerte a cubierto, te sale el periodista y te pones a grabar.
Sí, fue llamativo porque, lo primero que hice fue meterme debajo de la mesa, como los demás periodistas con los que estaba, pero dije, bueno, esto no tiene sentido, ¿no? Si pasa algo hay que grabarlo. Así que me levanté con 4 o 5 periodistas más. En la sala había 2.500 personas, pero habíamos 4 o 5 con el teléfono en alto, las dos manos en alto, como quien dice, me rindo, ¿no? Pero inmediatamente, Jorge, yo me di cuenta de que el servicio secreto había dos tipos con una fusil recortada, con cascos y con estas gafas de precisión encima de la mesa donde estaba Trump. Y me di cuenta de que pensé que me iban a reñir, pero no, ellos estaban intentando proteger al presidente. Los demás les dábamos totalmente igual. Así que pude grabar no solo Trump. ¿Te puedo contar, Jorge, que vi cómo sacaban a Vance primero? Trump se resistía.
¿Por qué primero a Vance?
Pues porque Trump no quería irse. O sea, ellos sacan a Vance, se va por una puerta, la puerta que estaba a la derecha del escenario. Y Trump estaba intentando primero que sacaran a Melania Trump, después a Caroline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, que está embarazada a punto de dar a luz.
Sí.
Y yo vi como Trump decía no, 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 negaba con la cabeza, no quería irse. Por eso saca primero a Melania, porque dice, pues me voy, me largo de aquí, ¿no? Pero Trump no quería, que Trump quería quedarse, ver qué estaba pasando. Al final sacaron, vi cómo sacaban a Melania Trump, que iba a gatas, y a Caroline Leavitt, embarazada a gatas. Trump se levantó, quería irse de pie. Como aquel momento, ¿te acuérdate? En el 2024, cuando levanta el puño. Sí. Él quería estar de pie. O sea, imagínate. Y claro, el servicio secreto intenta, no, se tiene que ir, señor. Se lo llevaron finalmente. Y ahí seguimos esperando, porque no se ve nada. Yo sí que vi que se iban para ello. Me fui detrás de ellos, me fui corriendo. Afortunadamente, porque después se cerró el recinto dentro de la sala, yo pude estar en la zona que habían evacuado. Y es que además, Jorge, dentro no había cobertura de móvil. Yo, mi primera impresión fue, esto es un tiroteo, y el primer instinto, tengo que llamar a COPE. Era claro, lo más importante, ¿no? Y dentro no se podía porque no había cobertura. Y así, afortunadamente, pude estar fuera y seguir. Pues estuve a metros de donde estaba el tipo reducido.
Oye, se está hablando mucho, y normal, de los fallos de seguridad. O sea, ¿cómo es posible que un hombre con una bolsa, con un arsenal, con armas de fuego, consiguiera alojarse sin problemas en el hotel, que se suponía el hotel más blindado del mundo en ese momento, donde se iba a celebrar la cena de corresponsales con Donald Trump? Me imagino que lo más difícil era acceder al gran salón de la cena armado, pero lo consiguió.
Fue desastroso, Jorge. Primero, te puedo decir que había una alfombra roja en la entrada. Hay una entrada en el Hilton, es un hotel muy grande, de los más grandes en los que yo he estado en Estados Unidos. Y había una alfombra roja, y yo ahí me acerqué al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a los dos, pero a centímetros de ellos, para hablar con ellos, y no pasé por ningún control de seguridad. O sea, cualquiera que podría haber ido armado, podría haber hecho ahí. No, de verdad, aquello fue tremendo, ¿no? Y después sí que pasabas por unos arcos de seguridad, pero claro, no pasaban lista. Es decir, tú decías, soy invitado, enseñabas un papel que podía haber sido fotocopiado y entrabas, ¿no?
Madre mía.
Y ahí ese fue el gran problema de seguridad. También una cosa importante, Jorge. La línea de sucesión presidencial estaba casi toda ahí. Estaba el presidente, el vicepresidente, el jefe de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. El que es cuarto en la línea de sucesión presidencial, que es el presidente pro tempore del Senado, que es el senador Chuck Grassley, no estaba, pero luego estaba el secretario de Estado, el secretario de Defensa. Es decir, si hubiera pasado algo, vamos, ahí estaba el gobierno federal casi al pleno.
Y lo más curioso, David, es que poco después del ataque, el propio Trump os convoca a una rueda de prensa, te da la palabra y tú le preguntas esto.
¿Le preocupa la violencia política? ¿Podría tener motivaciones políticas?
Me preocupa toda la violencia, pero no puedo preocuparme tanto como para que no pueda trabajar. Estoy aquí y esta es una profesión de riesgo, pero mira, yo estoy aquí para trabajar. Amo este país y estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho.
Esto sí que es raro, David. O sea, que después de sufrir tu tercer intento de magnicidio, convoques una rueda de prensa y, bueno, pues cuentes lo que te parece, ¿no? Pero a mí esto me sorprende bastante, esos reflejos mediáticos que tiene Trump.
Sí, es el, como el reflejo aquel de levantarse con el puño y decir luchar, 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 ¿no? Cuando intentan asesinarle en Pensilvania con la oreja sangrando. Nos perdimos en el hotel, porque además ese hotel es un laberinto, el servicio secreto sacándonos. Después empezamos a rodear el hotel y es que, Jorge, en un momento Trump quería volver. Quería, después de que hubieran intentado disparar contra él, es cierto que estaba en un sitio más elevado el tirador, pero la escalera daba directamente a la sala. O sea, no estaba lejos, ¿eh? Pero él quería volver. Y claro, los que habíamos logrado salir estábamos muy frustrados diciendo, bueno, y si ahora vuelve y no nos dejan entrar, pues nos lo vamos a perder. Pero inmediatamente en redes sociales dijo, en media hora voy a dar una rueda de prensa en la Casa Blanca. Así que me puse a correr porque estaba todo Washington cortado y me fui corriendo literalmente a la Casa Blanca. Son como 2 kilómetros. Y compareció a los 40 minutos de haber sido extraído del Hotel Hilton y dio esa breve rueda de prensa en la que, claro, yo creo que la pregunta era, Jorge, Trump es un tipo al que se le ha acusado de todo, de fascista, de genocida, de tal. O sea, hay una deshumanización clara también hacia el presidente de Estados Unidos, es un hecho, ¿no? Y hay una incitación política a la violencia. Es el tercer intento de asesinato que tiene, ¿no? Así que yo quería preguntarle eso, por eso.
Y claro, no sé si se está averiguando algo más de este sujeto. Parece que ha escrito un manifiesto delirante, es un integrista, un fanático, y un tipo que cree que los problemas del mundo se arreglan matando gente. Hoy pasa a disposición judicial Cole Thomas Allen, 31 años, ingeniero. ¿Se sabe algo nuevo del perfil de este hombre, de su motivación?
Lo que sabemos es que dejó un manifiesto bastante extraño que envió por correo electrónico antes de irrumpir aquí en el Hilton. Y vino a decir que primero las medidas de seguridad en el hotel eran ridículas, que cualquier persona vinculada a Irán podría haber matado a Trump, algo que creo que es cierto. Segundo, decía cosas bastante pues alucinadas, ¿no? Como que era un trabajador federal, era profesor, amable y preocupado por el estado de la democracia, y decía que quería matar a cualquiera en la administración. Lo que pasa es que yo creo que se reservó, cogió ese fusil que había escondido en el hotel en el que se alojaba y entró corriendo y por pura suerte, porque un agente del servicio secreto pudo reducirle, pero logró disparar a uno de ellos, ¿no? Sabemos también, Jorge, que vino desde California, donde vivía Torrance, la localidad, hasta Washington por medio de Chicago en tren. Y bueno, sí, es el día en que hoy se van a presentar los cargos y la fiscalía va a revelar de qué le va a juzgar, de qué va a intentar juzgarle.
Pues David, te dejo que descanses un poco, que llevas unas horas bastante intensas, ¿eh? Así que muchísimas
gracias.
Con
Trump es la normalidad, Jorge.
Muchísimas gracias ya, pero esto ya es un nivel superior. David Alanyel, corresponsal de COPE en la Casa Blanca, muchas gracias por atenderme. Un abrazo, David.
Un abrazo, hasta luego.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
En Renfe creemos que viajar es para todas las personas. Por eso, si utilizas silla de ruedas, tienes a tu disposición las Plazas H, un espacio diseñado especialmente para ti en el tren. Y el precio, solo 7 euros. Tanto en AVE, ABLO, Alvia, Euromed, Intercity y AVE a Francia, como también en los trenes de media distancia y Avant. Infórmate en Renfe.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Es hora de contar verdades en la radio.
Y tú puedes contarlas con nosotros.
Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra.
Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, ¿qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, George? Muy buenos días.
Pues estamos en primavera, es época de comuniones, de bodas. Uh-huh. Hoy nos fijamos en eso último. ¿Cuánto cuesta casarse en España?
Bueno, lo cierto es que casarse está de moda, cada vez más gente se casa en España y cada vez es más caro. Mira, según el INE, en el año 24 en España se celebraron entre 175.000 y 180.000 bodas, lo que supone una recuperación frente a la pandemia, que en el momento en el que la cifra descendió muchísimo. Y un dato más, de entre los 6 países europeos estudiados en la investigación de matrimonios en España, el nuestro país es el territorio donde más tarde se casan las parejas, como que cuesta dar el paso. Y casarse hoy cuesta un 25% más que en el año 19.
25% más. Bueno, sí. Según los diferentes estudios, Pilar, el encarecimiento de la vida, bueno, la inflación, está elevando el gasto por invitado hasta los 225 euros.
Tal cual, y las bodas son más pequeñas, pero más exclusivas, con todo casarse es hoy sensiblemente más caro que hace apenas 5 años. El coste medio de una boda se sitúa en los 25.183 euros, según un informe del sector nupcial.
Madre mía, lo más caro entiendo que es el banquete, ¿no?
Sí, esos 225 euros de media por cabeza, por invitado, para bodas de entre 110 y 120 invitados. Y como casarse se ha puesto por las nubes, bueno, pues cada vez se busca que la boda sea una experiencia quizá más pequeña. Y lo cierto es que la experiencia es más cara y por lo tanto tienes menos invitados. ¿Cómo planeamos las bodas? Mira, el 64% busca información en las webs, el 24% online, un 44%. Mira, en las redes sociales, Jorge, y cada vez más contratamos a un especialista, a un wedding planner.
Y España es potencia mundial en el sector de moda nupcial, o sea, en trajes de novia.
Y de novios y de madrinas y de padrinos. Nuestro país es el segundo mayor exportador en el mundo por volumen, solo por detrás de China, y líder absoluto en el segmento de la alta gama, donde destaca sobre todo el diseño y la artesanía. El sector factura cerca de 1.350 millones de euros al año, exporta el 80% de lo producido. Solo China nos compra 500 millones de euros al año en ropa de bodas, un sector que abarca 700 empresas que incluyen grandes y pequeñas.
O sea, que más bodas, más pequeñas, más exclusivas y más caras.
Efectivamente, lo has resumido estupendamente bien.
Interesante, hasta las 7:30.
Prepara la cartera. Chao.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por analizar las consecuencias del intento de atentado contra Donald Trump de este fin de semana. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque un término se repite hoy en casi todos los medios de comunicación. Violencia política. El editorial del País dice que el envenenamiento de la vida pública es un fenómeno global, pero la diferencia en Estados Unidos es la presencia masiva de armas. Xavier Mas, en La Vanguardia, cita un estudio de la Universidad de Chicago. Dice que un 39% de los demócratas americanos justifican la fuerza para apartar a Trump.
39%.
Joder, sí, es muy elevado y muy interesante ese dato. Disparar contra presidentes de Estados Unidos no es nuevo. En el mismo hotel del sábado dispararon a Reagan en el 81, lo ha recordado hace unos minutos. José Antonio Gurpegui es catedrático de estudios norteamericanos. Escribe en El Mundo que el atentado a Reagan reforzó la cohesión nacional, mientras que el ataque del sábado se produce en un escenario de polarización nacional. Apunta a que Trump le podría servir para atenuar esas tensiones internas en sus bases. Cita, por ejemplo, el malestar de sus votantes católicos por su reciente enfrentamiento con el Papa.
Y precisamente Trump ha dicho que la motivación del atacante era el odio a los cristianos, pero la investigación todavía no ofrece conclusiones definitivas.
No, 1.052 palabras, Jorge. Todos los servicios de seguridad analizan ahora una carta de 1.052 palabras que dejó escrita el atacante de 31 años. Solo el New York Post, al menos de lo que yo he visto, la ha publicado en su integridad. Dice que para minimizar las bajas usará perdigones en lugar de balas. Entre otras cosas, alude a las violaciones en los campos de detención, acusa a la administración Trump de abusar de adolescentes, aunque no cita expresamente el caso Epstein. Dice que lo cristiano sería poner la otra mejilla, pero que no hacer nada no es una opción. Da las gracias a su familia y a su iglesia, o sea que da a entender que es cristiano, encajaría en esa tesis de Trump. No cita expresamente al presidente, pero dice esto: ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes. Bueno, la cadena CBS ha entrevistado a Trump, le ha preguntado por esta frase y así ha sido el enfado del presidente con la periodista.
Bueno, esperaba que leyeras eso. Sabía que lo harías porque eres una persona horrible. Sí, horrible. Él escribió eso, sí, pero yo no soy ningún violador. Yo no violé a nadie.
Lo que está claro es que cada vez más gente usa el nombre del cristianismo en mano. Pero bueno, otro debate hasta ahora en Estados Unidos tiene que ver con los fallos de seguridad.
Sí, leo en el New York Times que la investigación apunta a que el atacante se había registrado en el hotel uno o dos días antes. Pero es el mismo atacante el que dedica casi la mitad de su carta a plasmar su sorpresa por la escasa seguridad. Mira, dice así: esperaba cámaras de seguridad en cada esquina, habitaciones de hotel con micrófonos ocultos, agentes armados cada 3 metros y detectores de metales por doquier. Por cierto, el español se pregunta quién hubiese asumido el mando si alguien mata a todo el gobierno. Es la figura del sucesor designado, que es secreta. Dice la información que no suelen ser muy conocidos y recuerda que en el último discurso del Estado de la Unión, por ejemplo, ese papel recayó en el secretario de Asuntos de los Veteranos, un señor llamado Doug Collins, al que yo personalmente no conocía.
Ni yo tampoco. Aquí en España, Reque, la actualidad pasa también por la precampaña electoral en Andalucía.
Sí, el PSOE parece tener un plan para la cita del 17 de mayo. Mira, este es el expresidente Zapatero el pasado jueves en Jaén, en un acto con la candidata Montero.
He pedido a Wikipedia que se me ponga José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno de tal año, coma, feminista.
Y este es el presidente Sánchez, ayer en un mitin en Córdoba.
Porque frente a estos pactos de señoros entre Abascal y Feijó, nosotros reivindicamos una Andalucía feminista.
El feminismo, Jorge, como argumento electoral, en realidad la estrategia no es nueva, y si no, que le pregunten al exministro Ábalos.
Soy feminista porque soy socialista.
Bueno, El Mundo publica una encuesta de Sigma 2, confirma que el PP podría ganar con mayoría absoluta y apunta que el PSOE se hunde en provincias donde fue dominante, como Granada, Huelva o Jaén. Destaca además que tanto Huelva como Jaén fueron dos feudos donde la marca resistió en su día el empuje del PP de Moreno. Titular de la crónica, Montero agrava la crisis del PSOE en antiguos feudos del socialismo.
Y no perdemos de vista tampoco la semana judicial.
El Confidencial habla de asalto final en el juicio a Ábalos. El hombre fuerte del sanchismo se lo juega todo ante el Supremo. El exministro Koldo y Aldama declararán el próximo miércoles, pero antes tendrán que escuchar a los agentes de la UCO. El Mundo dice que será el teniente coronel Balas el encargado de defender sus informes. Es aquel mando al que la fontanera Leire Díez quería ver muerto profesionalmente. El País ha entrevistado al hijo de Ábalos, Víctor Ábalos. Dice que su padre nunca le habló de descontrol en las cuentas del PSOE. No creo que sea tampoco una conversación a tener entre padre e hijo. Niega que se haya peleado con Koldo y dice que tiene el móvil de su padre donde ha recibido mensajes de apoyo de gente del PSOE. No da nombres, eso sí. Según La Sexta, la estrategia de defensa de Ábalos va a consistir en destacar que nadie les ha encontrado el presunto botín de dinero. Hoy, por cierto, Pujol, cambiando de tema, sabrá si la Audiencia Nacional le libra de declarar como acusado en el juicio a su familia. Tiene 95 años.
Y para terminar, Ricky, una hazaña histórica.
Sí, la que protagonizó ayer en la Maratón de Londres el keniano Sebastián Sawe. In incredible style and historic performance. Este era el momento, Jorge, en el que cruzaba la meta. Por primera vez en la historia, un hombre recorrió los 42 kilómetros por debajo de las dos horas.
Increíble.
Y me gusta mucho esta reflexión que leo de Miquel Molina en La Vanguardia. No habla de Sawe, sino del etíope Yomif Kejelcha. Ayer también bajó de las dos horas en Londres, pero quedó segundo. Así que su nombre no estará en ese Olimpo del atletismo al que acaba de entrar Sawe junto a Owens, Iker Berselassie, Usain Bolt. Pero la columna plantea esta pregunta. ¿Habría Sawe pulverizado el crono sin la competencia de su rival? En fin, una reflexión sobre la rivalidad bien entendida que nos hace mejores.
Sí, la verdad es que sí. Esperemos ver muchos récords en las próximas Olimpiadas. Porque yo creo que el atletismo está en un momento de superación de fronteras que creíamos imposibles.
Y con esas zapatillas que no pesan nada.
Ah, bueno, claro, la tecnología.
Todo cuenta.
La tecnología textil. Hasta las 7:30, Reque.
Un abrazo.
El colectivo médico no se rinde y convoca otra semana de huelga que empieza hoy para lograr, sobre todo, un estatuto propio, algo a lo que se niega la ministra de Sanidad, Mónica García, médica, madre y pronto candidata a la Comunidad de Madrid. Nuestro traficante de palabras de los lunes, Ramón González Ferrit, no es médico, pero se ha propuesto hacer un diagnóstico de los motivos de esta huelga. Buenos días, Ramón.
Buenos días. El sábado pasado cené con una médica muy juiciosa. Le pregunté qué opinaba de la huelga que los médicos retomarán a partir de hoy. La situación es insostenible, me dijo. Las guardias de 24 horas son inhumanas y pueden llevarte a cometer errores. Además, esas horas se pagan a unos 30 euros brutos y las semanas de 90 horas se han vuelto algo normal. Pero lo que le fastidia más, me dijo, es la sensación de que la sociedad empieza a detestar a los médicos. Es como si creyera que ellos son los responsables de que las consultas sean breves, las listas largas y los recursos escasos. Crecen los insultos y hasta las amenazas. Los demás asistentes, que tenemos trabajos menos relevantes y a veces mejor pagados, la mirábamos incómodos. ¿Eso estamos haciendo a los médicos de la sanidad pública de la que tanto presumimos? Ni siquiera entramos en la parte política del asunto, con una ministra y un gobierno que actúan como si los médicos en huelga fueran una conspiración derechista. Luego nos animamos, pero hasta hoy me rondan unas palabras suyas. Vale que lo nuestro es una vocación, dijo, pero nos lo están poniendo imposible.
Semana se estrenaba por fin el biopic de Michael Jackson, Michael. Hay que decir que...
¿Lo has visto?
No lo he visto todavía, pero tengo intención de hacerlo, claro, como buena fan que soy de Michael Jackson.
¿Dónde lo echan?
En el cine, imagino que la mayor parte de los cines de momento. Ya llegará, supongo, a plataformas. Yo como he perdido, lo reconozco, el gusto por ir al cine, es una pena, pero ya,
el hábito.
Lo sé. Pues, incluso el gusto, ojo.
Cuesta más.
Pues muchas veces espero a que llegue a las plataformas, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo por ver esta peli. No sé, Carlos Herrera, si va a ir a verla.
Voy a ver el espectáculo, hay un musical en Nueva York, en Macallison, que es soberbio, sí. Brutal.
Bueno, ya sabes que interpreta a Michael Jackson su sobrino, ¿eh? Un hijo de su hermano Jermaine Jackson, Jafar Jackson, dicen que está fantástico. Las críticas son dispares, los fans, muy fans, dicen que es fabulosa porque acaba con el éxito de la gira de 1988, o sea, después de Thriller y Bad. Y no se mete ya en la historia posterior, entonces por eso los críticos pues... No les está gustando mucho la peli, pero bueno, es lo que hay. Bueno, aparte de esto, yo como he viajado al pueblo este fin de semana, cuando viajo, me pongo a escuchar música que hace mucho que a lo mejor no oía. Por ejemplo, esto. Esto que es el Wild World de Cat Stevens. Now that I've lost everything to you.
You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear.
Un tipo curioso, Cat Stevens, sabéis que pasó por varias etapas en su vida.
Un chalao.
Como Mohamed Ali, que se convirtió en Islam también.
Pues sí, algo así.
Sobrevivió a una enfermedad grave,
claro,
¿no?
Claro, pasaron muchas cosas así como muy impactantes y entonces decidí no, cambiar.
A mí me aprendió de un tipo que ha compuesto canciones tan bellas como esta. Bueno, esta no es de Jimmy Cliff, pero bueno. El que ha compuesto y ha creado un sonido tan, tan particular, tan amoroso, tan, luego estuviera, pues, a favor de matar las fatuas y acabar con Salman Rushdie y todo
fue
eso.
Fue mucho la pinza, eso es verdad. Bueno, y sobre todo escuché mucho a Eagles. Pero he escuchado más porque yo tenía menos oído a la etapa anterior a Hotel California. It's another tequila sunrise. Staring slowly across the
sky. Said goodbye. Esta la compone Timmy Smith. Esa tequila sunrise es una bebida. Y en una noche amanecida en California tomando tequila sunrise. Y le sale esta cancioncita. Sí. Bueno, ahora es muy tarde. Me voy a tomar un tequila sunrise en lo que llega a las 7 de la mañana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Somos ya 11 millones los socios del...
Pedazo de fiesta montado en Carrefour.
Sí, regalan 10 premiazos de 100.000 euros.
Sí, 100.000 eurazos en la ruleta que siempre ganas.
Y sigue la fiesta con nuestros precios imbatibles, como la patata lavada Maya de 5 kilos a 69 céntimos el kilo o el solomillo de cerdo pack de 2 unidades a 6 euros con 58 el kilo hasta el 29 de abril.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Ven a General Óptica y aprovecha un 40% de descuento en todas las gafas graduadas. General Óptica.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Vuelven los días largos y las ganas de moverte. Y con Fluchos, cada paso se siente ligero de verdad. Diseños versátiles, materiales suaves y confort que te acompaña todo el día. Empieza la temporada primavera-verano con tu par ideal. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
¿Esta primavera te falta energía? Maca Complex Especial Mujer de HSN. Porque la maca ayuda al rendimiento físico e intelectual y a mantener la energía. Hasta un 60% de descuento hasta el domingo 3 de mayo. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra.
Valorado.
cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.